Esta es La Llamada de Medianoche, presentando su programa
Entre Amigas, un espacio especial de la mujer para la mujer.
Es un placer, queridas oyentes de Entre Amigas, reencontrarnos en un nuevo programa. Hoy estaremos conversando nuevamente con la psicóloga Jenny Kerikian acerca del síndrome del quemado, un tema que abordamos en el programa anterior. Antes quiero saludar a quien me acompaña, Victoria San Martín. ¿Cómo estás, Vito? Bienvenida.
Muy bien, Victoria. Muy contenta de poder compartir este tiempo contigo y con nuestras amigas. Y qué importante el tema que estamos tratando, sí. Qué común en nuestros días y aprendiendo un poco acerca de este tema tan interesante.
Yo creo que sobre esto que contaba Jenny en el programa anterior, algunos nos hemos sentido identificados.
En algún punto,
sí,
¿verdad?
En algún punto.
Sí, sí, tal cual.
Vamos a hablar entonces, antes de conversar con ella, de los beneficios de un buen descanso, Vito.
Sí, ya que estamos en este tema, vamos a hablar de por qué es necesario dormir bien y vamos a hablar de 6 beneficios del sueño. Esto es un artículo publicado por Mercedes Parra Gil en la revista Salud y Corazón. Dice, además de ser un gran placer, dormir tiene beneficios muy positivos en nuestro organismo. Estos son 6 que los especialistas consideran más beneficiosos. Incrementa la creatividad. Cuando el cerebro está descansado y la producción de hormonas está equilibrada, la memoria funciona a la perfección. Esto hace que la imaginación sea más potente y nosotros más creativos. También ayuda a perder de peso. La falta de sueño hace que los adipocitos, las células grasas, liberen menos leptina, que es la hormona supresora del apetito. El insomnio provoca además que el estómago libere más grelina, que es la hormona del apetito. Ambas acciones hacen que dormir poco se asocie a la obesidad. Te hace estar más sano. Nuestro sistema inmunitario emplea el tiempo de sueño para regenerarse, lo que le permite luchar con eficacia contra las toxinas y los gérmenes que de forma continua nos amenazan. Con un sistema inmunitario débil tenemos muchas menos probabilidades de superar con éxito las infecciones. Mejora la memoria. Todo esto estamos diciéndolo a largo plazo, ¿no? Y sabemos que el tema del sueño es para algunos es como un lujo, ¿no?
Claro.
Pero sin duda que tiene beneficios. Continuamos entonces. Mejora la memoria. Dormir fortalece las conexiones neuronales. Durante la fase REM del sueño, el hipocampo, el almacén de nuestra memoria, se restaura, transformando la memoria a corto plazo en memoria a largo plazo. En la Universidad de Jaffa, Israel, lo han corroborado con los resultados de un estudio que afirma que una siesta de 90 minutos a media tarde ayuda a fijar los recuerdos y la destreza. También protege el corazón. Un reciente estudio publicado en European Heart Journal afirma que los insomnes tienen 3 veces más posibilidades de sufrir una insuficiencia cardíaca que los que duermen bien. El insomnio aumenta los niveles en sangre de las hormonas del estrés, lo que aumenta la tensión arterial y la frecuencia cardíaca. Otros estudios también ligan el insomnio con tener colesterol más alto. Por último, reduce la depresión. Cuando dormimos, el cuerpo se relaja y esto facilita la producción de melanina y serotonina. Estas hormonas contrarrestan los efectos de las hormonas del estrés, que son la adrenalina y cortisol, y nos ayudan a ser más felices y emocionalmente más fuertes. La falta de sueño provoca, por el contrario, una liberación aumentada y sostenida de las hormonas del estrés.
Muy bien, Vito, gracias por compartir esas recomendaciones y esos beneficios, sobre todo para un buen descanso. Es importante también irse a dormir temprano, ¿no? Antes de las 12, 10, 11 de la noche está recomendado que sea por ahí el horario de ir a descansar, ¿no?
Sí.
Es lo mismo dormir esas 8 horas desde las 12 de la noche hasta las 8, no es lo mismo que acostarse a las 11 y levantarse a las 7, por ejemplo.
Sin duda, y desligarnos de los aparatos electrónicos, por lo menos una hora antes, que sería lo ideal, pero bueno, en la práctica a veces es muy difícil. Pero
se puede hacer igual.
Se puede hacer
igual. Se puede. Vamos a continuar conversando en los próximos minutos con la psicóloga Jenny Kerikian acerca del síndrome del burnout. Entonces vamos a estar hablando de aspectos relacionados a situaciones laborables, a aspectos personales que pueden estar afectando a este síndrome de burnout, en español síndrome del quemado. Allí Jenny nos va a explicar acerca de la depresión que se asocia con índices emocionales, aptitudes conductuales y psicosomáticos.
Caminaré por el fuego y por la oscuridad. Caminaré
las aguas y no me vencerán, y no me vencerán. Caminaré por las pruebas y el valle del temor. Caminaré en la tormenta y no me vencerán,
y no me vencerán.
Y no me vencerán.
Dijimos que el burnout y la depresión pueden ser amigas porque pueden ir de la mano, ¿no? En este aspecto hay que entender de que hay muchos síndromes, muchas patologías, muchas enfermedades que son comórbidas con otras. ¿Qué significa eso? Que tienen muchas cosas en común. Es como que nosotros habláramos de dos hermanos, ¿no? Los hermanos tienen cosas en común. Pueden tener el mismo apellido, pueden tener el mismo color de pelo, pueden tener el mismo carácter, los mismos gustos. No significan que es lo mismo, sino que tienen muchas cosas en común. Y un burnout al extremo puede terminar, sí, en una depresión grave y puede terminar en un suicidio también, ¿no? Entonces, son amigas en este aspecto, que una cosa puede llevar a la otra, como consecuencia de, puede ser una de las consecuencias entonces del burnout, el tema de poder caer en depresión, ¿sí? En esta una autoestima muy baja, un sentido de la vida muy gris, ¿no? Con poca esperanza de futuro, con esto de que yo no valgo, no sirvo, no hago las cosas bien, pero no propiamente por ser un síntoma netamente depresivo, sino como reactivo entonces a estas consecuencias del estrés crónico laboral. Sí, se puede dar, no es lo que esperamos, por eso estos espacios, ¿no? Para no tener después que estar trabajando con ambas dos, ¿no? Con un burnout que a su vez trae depresión, que a su vez puede traer otras consecuencias también colaterales, ¿no? En esta comorbilidad hay síntomas que atraviesan a todos, por ejemplo, el hipotiroidismo, que trae mucho cansancio, mucho sueño, como que desgano, ¿no? Esto de que uno va arrastrando los pies, entre otras cosas, ¿no? Sí, porque sí, también sí. Puede traer caída de pelo, son otras las circunstancias, pero muchas veces, por eso es que los expertos entienden cuando hay comorbilidad, pero hay que ver cuál es la raíz, ¿no? Acá cuando estamos hablando de burnout, hablamos de que la raíz parte por otro lugar, pero que puede traer entonces consecuencias en otros ámbitos.
Nosotros podemos saber, y yo sé que Mr. Google es muy bueno, pero no hay nada mejor que ese profesional que pueda entender, que nos pueda ver, ¿sí? Que nos pueda examinar en caso de ser necesario o enviar estudios complementarios a nivel biológico para poder realmente diagnosticar de una forma certera. No se autodiagnostiquen, no está bueno. Yo cuando de algo no sé, voy realmente a quien sabe del tema y sería bueno que así actuáramos todos. ¿Para qué? Para tener el mayor provecho para nosotros mismos en el sentido de decir, bueno, estoy tratado, estoy diagnosticado, sé qué es lo que tengo y para una mejor estrategia y un mejor abordamiento de lo que tiene que ver, ¿no?, con el diagnóstico, sin duda. Para hacer un reconto, que a mí siempre en esto de lo pedagógico, ¿no?, y de lo docente me gusta un poco como que volver a traer la definición. Dijimos que el burnout es una respuesta al estrés laboral recibido como un resultado de afrontamientos que no son eficaces. Entonces, cuando yo no afronto de una forma que es la más saludable, es donde yo empiezo entonces a tener estas fases de las que hablamos el programa pasado. ¿Cómo entonces terminamos en un síndrome de estar quemado? ¿Cómo terminamos en un burnout? Hay condiciones laborales, están las variables personales y están las estrategias que son ineficaces de cada uno. Acá añadí un ingrediente más, porque muchas veces pensamos que es solamente algo de mi persona con el trabajo. Pero acá vemos otra variable también. Están las condiciones laborables, que también son muy importantes. Están las variables personales, o sea, mi propia impronta, lo que es mi personalidad, mis factores protectores, mis factores vulnerables, ¿verdad?, los de riesgo, y esos afrontamientos que yo hago que no son del todo eficaces. Entonces, hay muchos índices, o sea, hay muchas consecuencias que se dan por el estrés laboral. Y lo que a mí me gustaría es hablarlo desde diferentes índices, de los índices emocionales, los actitudinales, los conductuales y los psicosomáticos. También en esto quiero aclarar de que no es que yo formulé estos índices, ¿no? Esto está basado en literatura de realmente autores que se han dedicado a la investigación de estos temas, investigaciones científicas, ¿no? Y con mucho estudio. Lo que yo acá planteo en forma como que muy práctica, ¿no?, y muy entendible para todos, realmente tiene estudios prolongados y exhaustivos en el pasado. Pero bueno, vamos a estar viendo entonces cuáles son las principales consecuencias del estrés laboral que se asocian entonces al síndrome de estar quemado por el trabajo. Los índices emocionales. Hablamos de sentimientos de soledad, sentimientos de alienación. Cuando hablamos de sentimientos de alienación, nos referimos a la pérdida de sentimientos de la propia identidad, ¿sí? A esto nos referimos con alienación. Ansiedad, ¿sí? Este exceso de futuro. Sentimientos de impotencia y sentimientos de omnipotencia. Estos índices, entonces, pueden estar como consecuencias en lo que tiene que ver con el ámbito emocional en la vida de las personas que sufren estrés laboral o síndrome de estar quemado. Consecuencias del estrés laboral, perdón, que llega a esto de el burnout de estar quemado. Hay índices que son actitudinales, como por ejemplo el no verbalizar, cuando esa persona que no habla, ya no habla más de ese tema, no hablo, no lo comento, no lo digo porque a mí no me entienden. El cinismo, ¿no? Lo que hablábamos en el programa pasado, esto de que realmente no me interesa, estás sufriendo y bueno, vas a tener que pasar por esto. No aprendiste y bueno, tendrás que estudiar más. La apatía, que es eso de tomar distancia, de decir, bueno, yo realmente estoy apático a esto. Es como que no me llega, lo que me estás diciendo no me llega. La hostilidad. Sí, este ámbito hostil también en el que nosotros sentimos como que el ambiente, ¿no?, el clima se corta con una tijera, ¿verdad? Esto de que, bueno, todo el tiempo me están como que castigando, diciendo cosas. Y la suspicacia. suspicacia un poco definido por quien es desconfiado o tiende a tener sospechas de absolutamente todo, ¿no? Entonces es como que, mirá, me trajo un café, ¿por qué me habrá traído el café? Y hoy me pidió que me quede hasta más tarde, ¿y por qué habrá sido? Y me está dando un día libre, pero yo no lo puedo creer. Es como que esta desconfianza, ¿no? Y este sospechar de todas las personas. También hay índices que son conductuales, que tienen que ver pura y exclusivamente con la conducta, como por ejemplo la agresividad, el aislamiento, los cambios bruscos de humor y el enfadarse frecuentemente, conjuntamente esto con la irritabilidad. Entonces, cuando nosotros vemos que hay personas que cambian de humor en forma constante, ¿será que entonces tienen síndrome de burnout? No. ¿Sí? Puede que sea amiga de otras cosas también el cambio de humor. Pero si nosotros vemos que pasamos por todas esas fases de las que hablamos, o por lo menos por la mayoría, que tengo un trabajo estresante, pero que descansando no se me pasa, que si me tomo vacaciones, cuando vuelvo percibo la situación de la misma manera, que tengo índices emocionales, que tengo actitudinales y que además dentro de los índices conductuales tengo cambio de humor y estoy un poco agresivo, me puedo cuestionar. Se puede dar en otro ámbito, pero es la consecuencia de lo que se da en el ámbito laboral, ¿sí? Y está enfocado este síndrome más que nada con lo que es la relación trabajo trabajador, ¿no? En este ida y vuelta, que obviamente, digo, nosotros somos personas integrales, entonces esto se tiñe en toda nuestra vida, pero ahí es donde tenemos la raíz, ¿sí? O también pueden haber índices psicosomáticos, y acá es donde tal vez las personas se sientan un poco más identificadas, ¿no? Pero vuelvo a aclarar, no nos podemos agarrar solamente y tomar como referencia lo que vamos a decir ahora, sino que tiene que haber un conjunto de cosas que nos hagan darnos cuenta, o que un otro de afuera nos haga darnos cuenta de que esto puede estar pasando en nuestra vida. ¿Cuáles son los índices psicosomáticos entonces? Dolor precordial, palpitaciones, hipertensión, crisis asmáticas, catarros frecuentes, mayor frecuencia de infecciones, la aparición de las famosas alergias, ¿no? Estoy alérgico, es el cambio de estación, no es el cambio de estación. Dolores cervicales y de espalda, esto que tanto, ¿no? Los masajistas ayudan para que se pueda liberar y demás. La fatiga, las alteraciones menstruales en las mujeres, úlceras, diarreas, jaquecas, insomnios, entre otras cosas. La lista es un tanto más extensa, pero acá vimos bastante, ¿no? De lo que tiene que ver con todo el organismo, que son los índices entonces psicosomáticos. Lo que nombramos entonces anteriormente de lo emocional, de lo actitudinal, de lo conductual y de lo psicosomático, es un poco entonces cuáles son las principales consecuencias de lo que, una vez que este estrés crónico, ¿no?, termina consolidándose entonces en un síndrome de burnout, en un síndrome de estar quemado por el trabajo. Yo lo que espero, lo que aspiro es que todo esto nos pueda ayudar entonces a detectar si en nuestra función laboral esta situación está presente. Si está empezando a asomarse, poder ver de cómo revertirla y de cómo tomar soluciones que puedan ser efectivas en este sentido. Y que si no están presentes, cosa que me alegra muchísimo, poder estar atentos también a ver si hay otros compañeros de trabajo, otros empleadores que pueden entonces estar sufriendo este síndrome para poder ayudarles. Por eso ahí hay que diferenciarlo, ¿no?, de lo que tiene que ver con este estrés que es crónico y que se puede revertir, a con el hecho de llegar a un estrés crónico y no poder revertirlo, ¿no? Y ahí es donde entonces se produce el burnout. Justamente, la carrera de medicina es la que está más asociada a las primeras investigaciones, ¿no? Que tenía que ver con el ámbito de la salud. Todo es como que se va gestando de antes, hasta que después empieza con esto de la atención al público y demás. Entendamos de que el burnout se da en lo que es el ámbito laboral, ¿sí? O sea, está estudiado desde lo que tiene que ver con el ámbito laboral. Podemos llegar a tener un estrés muy importante, producto también de otras cosas, claro que sí. Justamente la depresión, que tanta incidencia tiene en esto, y dijimos, las consecuencias más extremas de un burnout no tratado, ¿sí? No diagnosticado, no tratado entonces y no resuelto, puede caer o en una depresión muy grave, y la depresión muy grave nos lleva a un suicidio. Entonces, no es que estamos hablando de algo que, bueno, que me puede hacer mal por un tiempo. No, si yo esto no lo agarro a tiempo, podría llegar a decir que es tan importante como una úlcera no agarrada a tiempo, un cáncer no tratado, una situación extrema que realmente nos lleve entonces a lo que tiene que ver con la muerte. Y cuando hablamos de estos índices es muy triste pensar. En definitiva, no queremos que nadie pase por esa situación, así sean muy poquitos. Si son muchos, tampoco lo queremos, ¿no? Pero digo, por eso esto de poder prevenir, ¿no? De hacer esta profilaxis, de poder explicar qué es esto. También es cierto de que muchas veces esto como que fue algo olvidado, ¿no? Por la medicina incluso, ¿verdad? Digo, pensemos que en la década de los 70 es donde comenzaron estos estudios, donde el trabajo lo vemos desde años primitivos. Entonces, bueno, también es como que un poco esto de mirar para el costado. Y en ese sentido, bueno, es un muy buen aporte de que decir, bueno, vamos a realmente a poner nuestra mirada en este otro ámbito, que es el ámbito laboral, que también tiene consecuencias que son graves y que muchas veces, bueno, terminan con la vida de las personas, ¿no? Somos creados y fuimos creados como seres sociales, y si bien toda la virtualidad nos acortó distancias, nos hizo optimizar el tiempo, podemos estar en una reunión y sin trasladarnos podemos entrar a otra, y eso fue muy beneficioso realmente, también es cierto de que necesitamos todo esto otro, todo este contacto, este abrazo, esta mirada, esto de decir tengo al otro que me acompaña en este camino, es sumamente importante, es parte de nuestra esencia, no debemos olvidarlo. Sí poder mezclar, ¿no? Una cosa y la otra, pero solamente eso tampoco es bueno.
De su gloria y la cruz ilumina nuestros ojos, trae tu luz. Danos, Dios, un entendimiento vivo de Jesús, de la riqueza de su gloria. Ilumina nuestros ojos, trae tu luz. Muestra esos ojos hoy brillando como fuego, y su rostro como el sol resplandeciendo, la belleza incomparable.
Le agradecemos a la psicóloga Jenny Kerikian por habernos acompañado en estos programas. Sobre el final queremos reflexionar a partir de este pensamiento que nos trae el libro Sabiduría para el Camino, que en este caso titula acerca del afán. Dice, ¿qué hacer con el afán? Y se basa en el versículo de Mateo 6:34. Dice así el versículo: así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. Esta es una pregunta que vale su tiempo. ¿Qué hacemos cuando el afán llega llamando a la puerta de nuestra mente? Primero, debemos fijar nuestra mente en Cristo, más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas, eso que le preocupa, os será añadido. Cuando la tentación a preocuparse llega, ese es el momento crítico. La tendencia es darle lugar, permitirle que suba al Porsche frontal y que tome asiento allí. Pero antes de que uno lo sepa, el afán se ha deslizado a escondidas por la ventana y se ha instalado en casa. No, hay que detener a la preocupación. Tenemos que decidir que vamos a entregarle a Dios esta preocupación allí mismo y rehusar darle lugar, dice este pensamiento que compartimos, reitero, del libro Sabiduría para el Camino. Nos estamos quedando sin tiempo, Vito. Si te parece, compartimos las vías de comunicación.
Como no, pueden comunicarse con nosotros a través de WhatsApp al 00598-99-000-540. Reiteramos, 00598-99-000-540. También pueden visitarnos en Instagram, @entreamigasllamada. También pueden enviar un correo electrónico a entreamigas@llamadaweb.org o ingresar a la página web de Llamada de Medianoche, que es www.llamadaweb.org.
Será hasta un próximo programa, amigas, que pasen muy bien.